responsabilidad social y sustentabilidad de Odebrecht. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola Estefanía, muy bien, gracias por la invitación.
Por favor, un placer como siempre. Bueno, estamos ahí con el reporte bastante fresquito también entre manos. Antes que nada, antes de ya meternos de lleno para revisar un poco el reporte, te disparo con una pregunta. ¿Cuál es, digamos, un poco el gran desafío, ¿no?, a la hora de tanto de la gestión como de la comunicación de la sustentabilidad para una empresa de construcción como Odebrecht? ¿Cuáles son tal vez los temas un poco más calientes y las áreas sensibles?
A ver, en nuestro caso, en lo que es el reporte de sustentabilidad, un primer desafío en términos metodológicos y por ende de la comunicación es ser capaces de mostrar la diversidad y las particularidades de cada una de las obras de Odebrecht en Argentina en este caso, teniendo en cuenta que, bueno, podamos hacer un reporte en línea con los la metodología del GRI. Entonces ahí tenemos un tema de lograr reflejar diversidad dentro de todo lo que es Odebrecht. Y en materia de asuntos relevantes, asuntos materiales, claramente tiene que ver cuestiones que hacen a la gestión transparente de la organización por un lado y también a todo lo que es el impacto socioambiental de las obras, que como te digo anteriormente, varía según la obra, no es lo mismo una obra civil que está rompiendo las calles en la ciudad y que impacta en la vida cotidiana de las personas, versus una obra de ingeniería industrial que está confinada, que no la ve nadie, en algún rincón de Argentina.
O sea que la gestión y la comunicación es muy dinámica en función de las obras que están en curso.
Seguro, mismo también a los efectos comparativos de principio sagrado del GRI, de comparar año a año. En nuestro caso es un desafío que todavía no hemos dado en la tecla, creo que, no sé, no tengo la solución en las manos, y al menos tampoco GRI nos la ha proporcionado en ese sentido, de cómo podemos ser capaces de comparar año a año, por ejemplo, el desempeño ambiental de una obra, que es una obra que el año pasado, por ejemplo, estaba en un pico, claro, y ahora está en una etapa más de desmovilización y cierre. Entonces ahí, el consumo de recursos, por ejemplo, agua, energía, es muy variado y no tiene que ver con ser más o menos eficiente, sino que tiene que ver con el estado, el momento en que se encuentra la obra.
Sí, es casi imposible, ¿no?, una métrica de comparación en picos de estadios muy distintos, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, esos son parte de los desafíos. Y lo interesante es que, bueno, en ese sentido la organización a nivel global está avanzando, estamos trabajando todos los referentes de sustentabilidad en el proceso de materialidad de brecha a nivel holding, lo cual es un ejercicio muy interesante, en línea también con, por un lado, el gran impacto y la gran presencia que tienen nuestras obras en el desarrollo de las sociedades, y por el otro también una tendencia cada vez más creciente de muchos de nuestros proyectos, no acá en Argentina, pero sí en otros países de América Latina, tienen apoyo y financiamiento de, por ejemplo, la Corporación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. Entonces ahí tenemos condicionamientos de los financiadores en materia social y ambiental que te van elevando la vara y te van exigiendo tener un trabajo mucho más riguroso y exhaustivo de rendición de cuentas y en definitiva de reflejar la gestión que tenés al respecto.
Y ahí imagino también, o sea, si estuvieron haciendo diálogos con grupos de interés para ver un poco los temas materiales, ¿no? El G4 como que pide mucho esto de relevar la materialidad, o sea, para son términos difíciles, pero que tiene que ver justamente con los temas más vitales, más claves, a partir de la opinión de los distintos grupos. Y ahí también tienen como una variedad de grupos ustedes, porque por un lado ustedes son proveedores, pero, o sea, es como complicada, ¿no?, también la cosa ahí.
Sí, nosotros también en eso es como que tenemos efectivamente grupos de interés muy diversos y al mismo tiempo tenemos muchas herramientas que las vamos descubriendo, en realidad reflotando y las vamos utilizando en este sentido de la materialidad, como por ejemplo los estudios de impacto socioambiental de nuestras obras, lo que te decía antes de documentos con matrices de indicadores que los financiadores nos están pidiendo en algunos proyectos en América Latina, de requisitos, por ejemplo, sociales, al punto tal de tener que reportar mensualmente en un proyecto en México la cantidad de mujeres capacitadas y empleadas, mujeres de la comunidad, en puestos de baja calificación. Entonces, hasta ese nivel de minuciosidad nos van llevando los temas. Entonces, más allá de estar en relación con la comunidad y estar en contacto con las distintas partes interesadas en el día a día de nuestras obras, estamos teniendo estos distintos instrumentos que también te van dando la opinión de las personas, mismo internamente. Para nosotros Great Project también es un insumo muy fuerte para ver, bueno, qué es lo que están esperando las personas de la organización y demás. Entonces vamos como enriqueciendo cada vez más esa interacción con las partes interesadas.
Y Lucas, contanos un poco puntualmente en este reporte cuáles fueron los principales desafíos. Por un lado, desde lo metodológico, sin duda este fue el primero, si no me equivoco, con G4, con lo cual también hubo que hacer ahí alguna pequeña adaptación. Y después, bueno, como siempre, algunos de los temas que tal vez toman más o menos importancia año a año, un poco de la mano de las obras, pero si querés contarnos un poco los principales destacados.
Sí, este fue el segundo reporte, el reporte 2014 es el segundo con G4, así que bueno, fue un poco tratar de seguir profundizando esta gestión y esta estrategia de reporte. A ver, en materia de destacados o algunas cuestiones, destacamos avances en materia de seguridad de nuestras obras, donde se redujo la tasa de accidentes, y bueno, mejoramos bastante en eso, que es un tema muy sensible en la organización, y te diría que es uno de los aspectos materiales prioritarios de la política de la sustentabilidad de Odebrecht, tanto en su política como en la opinión de las partes interesadas. Así que eso en materia de seguridad, volvimos a rankear en el top 10 de Great Place to Work, lo cual eso es algo que nos alegra mucho. Y en realidad el reporte también va mostrando cómo, inclusive pese a estar en un momento de tener menos obras en Argentina a comparación de años anteriores, también el reporte trata de mostrar qué se hace en materia de personas que al terminar un proyecto ya no tienen espacio en la organización, y en función de eso año a año venimos reportando estrategias de outplacement o en su momento con acuerdo con sindicato para tratar de, digamos, mitigar esa baja que es propio de nuestra industria. Y al mismo tiempo también mostró oportunidades de desarrollo. Estos últimos años está habiendo muchos integrantes de Odebrecht en Argentina, argentinos que están yendo, están encontrando sus oportunidades de desarrollo en otros países, en Perú, en Ecuador, o mismo en Estados Unidos y en otras operaciones de la organización. Entonces,
expatriados, digamos.
Tal cual, uh-huh. Ese movimiento de profesionales y de técnicos argentinos por la organización es algo que a Odebrecht le gusta mostrar.
Y ahí también, Lucas, es como que de nuevo, volviendo un poco a la peculiaridad del trabajo de la constructora de la mano de las obras, o sea, uno siempre pensaba, ¿no? O yo por lo menos, digamos, bueno, la famosa estrategia de retiro, ¿no? Están con una obra y se vinculan con una comunidad, después lo que le pasa a veces también a las mineras, tal vez después no están con la misma presencia, pero también pasa con la mano de obra interna, que es lo que vos nos contabas, que pasa, terminamos, hay un montón de gente capacitada, o sea que hay como desafíos muy específicos que tal vez es complicado, digamos, tomar.
Seguro, eso, bueno, el área nuestra de personas tiene toda una estrategia y una forma de abordar las desmovilizaciones de los proyectos y en términos de ir acompañando a las personas en encontrar un nuevo desafío o eventualmente encontrar un nuevo espacio fuera de la organización. Y en esto que decías también de qué pasa cuando nos vamos, el año pasado, y el reporte este lo cuento un poco, el año pasado hicimos una especie de evaluación de impacto, digo una especie de evaluación de impacto porque fue algo más casero, no fue algo un estudio externo ni tan riguroso en ese sentido, en función de que tampoco teníamos una línea de base tan consistente, pero sí lo que hicimos fue hacer un monitoreo de proyectos sociales de inversión social privada que hicimos entre 2008 y 2011 en lugares donde Odebrecht ya no está presente. Entonces uh-huh. Ahí estuvo bueno el ejercicio de ir a ver qué era de estos proyectos, que todos en línea general eran proyectos de desarrollo productivo, era ver si estos proyectos seguían existiendo, básicamente, punto uno, si seguían existiendo o no, y en caso de existir, cómo habían continuado, si habían ampliado, si habían generado más rentas, si habían generado nuevos espacios de desarrollo. Entonces eso también fue un aprendizaje para nosotros internamente en temas de decir, bueno, ¿para dónde debe ir mejor nuestra inversión social privada? Considerando que nuestro objetivo es dejar capacidad instalada a partir de que cuando nos retiremos de la organización quede una base sólida en la organización en materia productiva.
Y en líneas generales, Lucas, más allá que cada uno de estos proyectos productivos debe ser muy variable, digamos, fueron proyectos sustentables, digamos, el balance fue positivo en ese sentido de que cuando ustedes se retiraron pudieron continuar.
Mira, hubo de todo, en términos de, fueron 6 proyectos de apoyo al desarrollo productivo, y tenemos proyectos que siguen, como experiencia de la cooperativa de residuos de Médanos al sur de Buenos Aires, que sigue funcionando y la política de separación de residuos hizo política pública y la cooperativa funciona, lo mismo que el taller de cerámica de San Julián en Santa Cruz, que pasó a ser parte del eje estratégico del corredor turístico de la localidad. Entonces ahí vemos cómo esos proyectos, obviamente apuntalando al municipio con apoyo de distintos actores, nosotros nos retiramos, pero esos proyectos al día de hoy continúan, son sustentables por decir de algún modo. Y otros proyectos donde ahí fallamos un poco en términos de comunidades por ahí que no estaban tan preparadas para el proyecto que se encaró, y bueno, efectivamente son proyectos que están casi parados o que no han tenido mucho impacto. Por ejemplo, el biodigestor que instalamos en Salta en un matadero en 2011, algo muy innovador, pero creo que efectivamente ese fue el error, fue algo tan innovador en una comunidad que no estaba preparada para asumir ese desafío. El biodigestor buscaba reutilizar, convertir en energía los restos de los animales que se mataban en el matadero, los restos de sangre y demás. Y bueno, ahí había todo un trabajo y un compromiso esperado de la comunidad que no aconteció por diversos factores. Entonces, bueno, ahí vimos que una solución muy tecnificada, muy innovadora, no siempre es una solución si no están dadas cuestiones de base en la comunidad. Así que, bueno, han sido aprendizajes para que en la organización los responsables, digamos, los directores de contrato y las personas que los financieros que acompañan estos temas de inversión social privada también tengan más en claro por dónde pasa el valor de los aportes de Odebrecht.
Totalmente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la conversación. No sé si hay algún otro destacado que quiera, antes de despedirnos, sobre este sexto reporte, alguna cosa importante que quieras comentar.
No, creo que por ahí en temas de transparencia y de gobierno corporativo, bueno, todo el año pasado hubo una serie de cambios a nivel global en relanzamiento del código de ética, tener una línea disponible para que cualquier persona, ya sea integrante o proveedor o un externo cualquiera, pueda hacer algún tipo de denuncia. Esos canales por internet o telefónicos están disponibles para todo el mundo, y eso implicó todo un trabajo de diseminación por la organización muy fuerte, lo cual está bueno que se haya trabajado al respecto.
Totalmente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por repasar con nosotros este sexto reporte y seguimos al habla para ver las novedades.
Dale, gracias, Estefanía.
Por nada, un beso grande. Chao, chao.